Una semana más con nuestra sintonía habitual, la sintonía de momentos compartidos, os doy la bienvenida a este espacio que cada 7 días se acerca por aquí a tu emisora favorita para que disfrutes de las voces del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Sí, sí, como lo has oído, son padres, pero unas voces ya perfectamente que podrían pasar por profesionales porque llevan ya unos cuantos años enganchados a este maravilloso mundo de la comunicación, a este fantástico mundo de la radio, y cada semana se superan y lo hacen mejor. Así que esta semana, como cada una de ellas, tenemos un programa variado, original, para todos los gustos. Es que ya sabéis que aquí todo el mundo tiene su rinconcito. ¿Que te gustan las músicas, las canciones un poco frikis? Tenemos nuestra sección. ¿Que te gusta Eurovisión? También. ¿Que te gusta el recuerdo? Mucho más. Y luego, ya sabes, nuestras secciones habituales de viajes, de historia, de animales, curiosidades. Así que mi consejo, que disfrutes, que dejes todo lo que estés haciendo, te relajes un ratito que ya es hora y, como siempre digo, espero y deseo que os arranquemos una sonrisa, sorprenderos un poquito y si además os pasa esta hora volando, miel sobre hojuelas. Nada, que no me enrollo más, que le doy al play y comenzamos ya. Momentos compartidos.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestra cita con la lectura. Hoy os voy a hablar de una novela diferente, complicada y muy realista. La portada ya me gustó. Es tan explícita que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es una figura de niña saliendo de una figura de niño. Arranca con unos personajes muy especiales y distintos a los que estamos acostumbrados. La manera en la que los ha ido trazando la autora es una de las partes más bonitas de la novela, ya que ha sabido ir dibujando a unos personajes con unas personalidades bien trazadas que cuesta creer que no existan. Su título es El arte de ser normal y está escrita por Luisa Williamson. Se publicó en 2016. Esta escritora inglesa, nacida en Nottingham en 1980, estudió arte dramático en la Universidad de Londres, tras lo que pasó varios años alternando los escenarios como actriz con trabajos temporales como oficinista. Trabajó en el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género, una institución dedicada a ayudar a la gente joven con problemas sobre su identidad sexual. Y fue entonces cuando la autora comenzó a escribir. Las historias de pacientes que escuchó y su experiencia en el tema le inspiraron a escribir este libro. Y ahora, si os parece, vamos con la trama de la novela. David es un chico que ha nacido en el cuerpo equivocado y, achicado por todo su miedo al rechazo, vive en una realidad distinta. David desea con todas sus fuerzas ser una chica. Sin embargo, nadie, excepto sus dos mejores amigos, Essie y Félix, lo saben. Ha intentado en numerosas ocasiones hacer frente a sus padres y contarles la verdad. Les escribe cartas donde explica su secreto, pero luego las rompe o las guarda por miedo. Piensa que dejarán de quererle. Sus padres intuyen que es un poco gay, pero que es una moda pasajera y que tarde o temprano olvidará. Apodado como el friki en el instituto, se encuentra con Leo, un chico enigmático y misterioso con el que desde un primer momento no hace muy buenas migas. Sin embargo, a pesar de que Leo siempre se muestra distante e indiferente con la gente que le rodea, un día David está en plena pelea con sus enemigos cuando Leo se mete para defenderle. Desde ese momento, la vida de los personajes cambiará por completo. Y es que en el instituto es demasiado difícil mantener un secreto, e incluso dos. La narrativa es otro de los puntos fuertes de la novela. Con un total de 414 páginas, el libro es llevadero y sencillo de leer. Las páginas se leen prácticamente solas porque su temática y su forma de contarlas te arrollan hasta el punto de no poder despegar la vista del libro. La historia va narrada en capítulos y cada uno va contado por uno de los protagonistas, o bien por Leo o bien por David. Os aseguro que en cada capítulo aprenderéis algo. Debemos aplaudir a la autora por el tacto que ha tenido hablando de un tema tan delicado como este. Lo ha hecho con naturalidad y respeto. Y aunque el libro en sí no trata de la transexualidad, sino de cómo la afronta nuestro protagonista. David se siente normal. Él lo único que quiere hacer es que la gente lo entienda y nadie lo mire mal simplemente por sentirse chica. Bueno, y para finalizar, deciros que merece la pena leer esta novela. Un saludo y hasta el próximo programa.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque, aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola, queridos oyentes, soy Victoria y hoy estoy en la sección de Parece Mentira para contaros algo sobre los más antiguos. Comenzamos con el bar más antiguo de España, que se encuentra en Sevilla, el Rinconcillo, más concretamente en la calle Gerona número 40, un establecimiento que presume de haber sido fundado nada más y nada menos que en 1670, hace la friolera de 348 años. Estamos probablemente ante el bar más antiguo de España. El bar sevillano, cuentan sus dueños, que estaba ubicado en el desaparecido convento de San Clemente. Pertenece a la familia de Rueda desde 1858, una estirpe de montañeses procedentes de Corbera de Torazno, provincia de Santander, que han sabido conservar el sabor añejo de este establecimiento. Además, tengo también que hablaros del restaurante más antiguo del mundo, Casa Botín de Madrid. Figura en el libro Guinness de los Récords como el más antiguo del mundo. A pesar de ello, existen autores que ponen en duda esta afirmación, mostrando otros casos. Fue fundado por el francés Jean Botín y su esposa en el año 1725, como posada cerca de la Cava Baja, denominada Hostería Botín. Presenta una fachada de ladrillos con vista clásica del siglo XVI y ocupa cuatro plantas del mismo. La cocina es tradicionalmente castellana. Y nos vamos un poco más lejos para hablaros del hotel más antiguo del mundo, situado en Japón. Hoshi Ryokan es el hotel más antiguo del mundo, así lo certifica el libro Guinness de los Récords, que otorgó esta distinción al famoso establecimiento hotelero japonés que cuenta con casi 1.300 años de antigüedad, ubicado en el Awazu Honsen en la prefectura de Ishikawa. Este lujosísimo spa lleva funcionando desde el año 718 y ha sido regentado por 46 generaciones de la misma familia. Mitad realidad, mitad mitología. Cuentan que el hotel fue un mandato divino para que los hombres pudiesen disfrutar de los beneficios de las aguas termales de la zona de Okuriko. Desde entonces, este negocio familiar ha dedicado su empeño en procurar un armonioso equilibrio entre el local y la naturaleza que le rodea, con especial dedicación al agua y a las estaciones del año. Intentaremos verlo algún día. Y hasta aquí, mis queridos oyentes. I took a home to my place. Why?
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y en esta sección de Historias para Aprender os invito a acompañarme unos minutos en los que os voy a contar una cortita historia que se titula La casa imperfecta. Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes, de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse, ya se las arreglaría de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como favor personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner punto y final a su carrera, que había sido tan perfecta durante todos estos años. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa, querido amigo», dijo. «Esto es un regalo para ti». Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera hecho totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido. Lo que podemos aprender es que a veces construimos nuestras vidas de manera distraída, sin poner lo mejor de nosotros. La rutina nos envuelve y pasamos por encima de las cosas día a día. Muchas veces hacemos el esfuerzo mínimo o no prestamos la atención necesaria. Entonces, de repente un día, vemos la situación que hemos creado y descubrimos que las cosas andan torcidas, como la casa imperfecta. Si lo hubiéramos notado antes, lo habríamos hecho diferente. Sería genial conseguir actuar siempre como si estuviéramos construyendo nuestra propia casa. La vida es como un proyecto de hágalo usted mismo. Tu vida ahora es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado. Podemos hacer reformas y restaurar nuestra casa. Tu vida de mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones de hoy. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él y construir en nuestro presente un futuro mejor. Sin embargo, también existen personas que en cada cosa que hacen ponen toda su atención, todo su corazón, y realizan unas tareas de las que siempre se sentirán orgullosos y con el paso del tiempo recordarán. Y una sonrisa asomará a sus labios, una sonrisa que quiere decir «¡qué bien lo hice!». Bueno, esta ha sido mi historia cortita para hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar y que sigáis escuchándonos. Recibid un cordial saludo y hasta la próxima.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Siendo España un país rico en esencias musicales folclóricas, con cancioneros que se han popularizado por tradición oral, tanto en zonas rurales como costeras y de gran variedad, Hay que reconocer que pocos han sido los que han usado este tipo de música para vivir profesionalmente y que hayan tratado de mantener vivo este acervo cultural, y además en su mayoría han sido hombres. Pero hoy aquí en este programa quiero hablaros de una excepción en este terreno y encima alguien que compuso muchos temas. Su nombre, María Ostiz.
En la tierra que está junto a la colina.
Dolores Pilar Ostiz nació en Avilés, Asturias, a mediados de la década de los 40. Su familia se trasladó a Navarra y ella más tarde se fue a Madrid a estudiar música y arte dramático. María procedía de una familia trabajadora y no se atrevía a cantar en público, así que verdaderamente le costó mucho trabajo lanzarse a este mundo del espectáculo que siempre deseó, y sobre todo ser auténtica, sin doble moral. Pero llegó el momento, y más que una cantante folk, pues hay que reconocer que parecía una universitaria disciplinada, en una época que comenzaban las chicas yeyé, pues con mucha timidez aparecía con su guitarra. Su carrera la comenzó con el nombre de Lorelia, y con ese nombre grabó su primer disco para la RCA. Esto ocurrió en el año 1965, y aquí incluyó Sandy y Oh Pequeño Corazón. Su presentación en el gran musical no pasó inadvertida y en el año 1967, ya como María Ostiz, grabó su primer LP, que fue una gratísima novedad, pues como os decía, traía un aire nuevo, aire fresco a lo que estábamos por aquella época acostumbrados. Así que pudimos disfrutar en este primer trabajo con baladas como No sabes cómo sufrí, La princesa, Corre el camino y también una adaptación de Romance anónimo. Destacaron entre todas las canciones de ese disco. El tema No sabes cómo sufrí se convirtió en el éxito de radio dentro de los temas festivaleros y frívolos que acaparaban, como os decía, la atención popular. Ya que os estoy hablando, insisto, en la época de finales de los 60, la época de las chicas yeyé. Pero para María Ostiz había más, y en el año 1972 apareció un disco donde incluía un tema grabado en griego titulado Gorgona, y la canción más destacada de todo este trabajo fue Nana de la Aurora. María, que había contraído matrimonio con Ignacio Zoco, jugador del Real Madrid, se fue a vivir a Pamplona, donde se dedicó a su casa y sus hijos. Y alejada del ambiente musical madrileño, pues era lógico que su fama se fuera diluyendo. Pero en sus ratos libres, ella siguió componiendo, y en 1976 reapareció. ¿Y dónde lo hizo? Pues en el Festival de la OTI, donde ganó con su tema Canta Cigarra.
Algunas veces el cantor tiene razón, no solo es su corazón lo que sale por su boca.
Alejada de la publicidad y del tejemaneje de las grandes multinacionales del disco, continuó cosechando éxitos ocasionales, y ya sus temas eran pensamientos con música lírica, donde hablaba de temas cotidianos, en ocasiones tiernos y en otras más duros y realistas. De regreso a Madrid por cuestiones familiares, continuó cantando ocasionalmente con ese buen gusto que siempre lo hizo, sin hacer caso a las modas musicales y manteniendo esa sinceridad que siempre la caracterizó. María Ostiz, a pesar de todo, no pudo escapar a la crítica que la catalogaba como cantante ñoña, y en 1981 apareció en un teatro vestida de monja y cantando esos temas de siempre. Así que para muchos María Ostiz es una de esas mujeres extraordinarias como madre, mujer y artista, que supo estar alejada de los circuitos comerciales y que en sus discos siempre se podrá apreciar la belleza de un trabajo, aunque no tan abundante como quisiéramos por el talento que ella posee. Y evidentemente vamos a cerrar este pequeño espacio, rinconcito dedicado a ella, María Ostiz, con una de sus canciones.
una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, y con una palmada en su paisaje, y con un aprender de su lenguaje, y con una canción que impregne el odio y que llene tu negocio y que llene tu negocio.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas,
no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la Historia, por Ana Contreras.
Hola, un saludo de nuevo a todos los que nos escucháis. De nuevo recordamos hoy a una de las mujeres que ha pasado a la historia casi de perfil, seguramente solo por el hecho de ser mujer. Hoy recordamos a la latina. La época de la historia de España que le tocó vivir a Beatriz Galindo fue vital para nuestra nación. Atrás quedaba la farragosa Edad Media, un tiempo lleno de reconquistas, mestizajes y de idas y venidas. Un tiempo duro, sin duda. Beatriz Galindo formaba parte de una familia de linaje hidalgo, pero venida menos por la difícil situación del momento. Además, era una familia muy numerosa. Pero ella fue escogida, como otras niñas de su tiempo, para ser monja, y sus padres decidieron que su hija se instruyera con profundidad en el latín. Este era el único idioma con el que se podía comunicar una persona con Dios, el idioma universal, el que unía gentes y culturas, el que derribaba las fronteras. La gente culta aprendía latín con más o menos fortuna, pero en el caso de nuestra protagonista ocurrió algo asombroso, y es que con escasa edad mostró grandes dotes para el aprendizaje de este idioma. Leía con avidez los clásicos, se expresaba con fluidez, fuera de lo común, tanto que incluso dejaba en vergüenza a algunos eruditos y catedráticos de la Universidad de Salamanca. Y poco a poco su fama se propagó a lo largo del reino y empezó a ser conocida como la latina. Con 16 años era una auténtica experta en textos clásicos, los que nos transmitieron griegos y romanos. Seguramente uno de sus principales mentores fue Antonio Lebrija, el primer autor de la gramática castellana. La gran historia de Beatriz Galindo comienza en 1486. En este momento tenía 21 años y es cuando la reina Isabel I de Castilla empezó a buscar profesores para sus hijos. El príncipe Juan, heredero de la corona, y sus hijas Juana, María, Isabel y Catalina. La reina sabía que ser culta en el siglo XV era importantísimo y quiso que sus hijos accedieran a este privilegio. En ese momento reclamó para su corte a Beatriz, que estaba a punto de tomar los hábitos de monja, y cambió sus planes. En vez de monja, se convirtió en dama, asesora, profesora y amiga de la reina. Aunque ella misma se denominaba como criada y moza de la reina, hay motivos más que justificados para pensar que fue mucho más que eso. Fue amiga personal, confidente, cómplice, fiel consejera y compartía su profunda religiosidad. Pasaron los años y la reina decidió buscarle un buen marido, un hombre entrado ya en años llamado Francisco Ramírez, oficial de artillería por más señas y hombre de absoluta confianza del rey. Vivieron 10 años de matrimonio y tuvieron dos hijos, Fernán y Nuño, y este murió en combate en el año 1501. Sus hijos también murieron pronto y ella decidió dedicar su tiempo y dinero a la caridad. Y a ella se atribuye la fundación del primer hospital para pobres de Madrid, conocido como Hospital de la Santa Cruz, y la fundación de algunos conventos. Cuando murió, dejó toda su fortuna, que era muy importante, a la gente que lo estaba pasando realmente mal, y de hecho, en el hospital que fundó, no dejaban salir a nadie sin el pan o el trabajo asegurado. Por este motivo, Beatriz fue una mujer muy querida. Fue una mujer que vio morir la Edad Media y el renacer de una nueva intención, de la modernidad. Una mujer como tantas que caminó con paso firme y que abrió puertas a otras que, como ella, hicieron avanzar la humanidad. Hoy en día, uno de los barrios más castizos de la capital madrileña lleva el sobrenombre con el que la recordamos, la Latina. Y su frase para el recuerdo fue: poseer sabiduría es mejor que poseer oro.
Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José.
El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices.
Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar.
No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. Yeah. Si te gusta viajar, pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Saber y Viajar os traigo una lista muy pero que muy especial. ¿Te gusta viajar? Si es así, qué mejor que hacerlo por tu país. Aquí os dejo una lista de las 10 ciudades imprescindibles y más bonitas de España. Aunque vivimos en un país con paisajes maravillosos y montones de ciudades que enamoran a cualquiera, estas 10 destacan entre el resto. Empezamos en el norte. San Sebastián es una ciudad a la que no le faltan atractivos. La playa de la Concha o la subida al Monte Igeldo son solo algunas de las visitas imprescindibles. Además, cuenta con una gastronomía magnífica, y es que es tradicional ir de pinchos por la parte vieja de la ciudad. San Sebastián es una de las imprescindibles del norte de nuestro país. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Y del norte nos vamos al sur. Granada es para mí una de las ciudades más bonitas de España y, por qué no decir, del mundo. No puede pasar desapercibida la Alhambra, ya que es la principal atracción de la ciudad y una de las maravillas del mundo. Tampoco podemos olvidar ir de cañas y tapas por el barrio del Albacín o visitar el Mirador de San Nicolás, con las mejores vistas de la ciudad. Un lugar inolvidable. Desde Andalucía pasamos a Cataluña. Barcelona es la ciudad por excelencia de la Comunidad de Cataluña y la favorita de los extranjeros. Con Gaudí como hilo conductor a través de la ciudad, podemos visitar desde la Sagrada Familia, la Casa Baltó o la Playa de la Barceloneta hasta dar un paseo por el Parque Güell. Y volvemos a Andalucía. Sevilla, como dice la canción, tiene un color especial. Solo necesitas dar un paseo por la orilla del río Guadalquivir para enamorarte de la ciudad, a la que querrás volver antes de haberte ido. No debes olvidar visitar la Giralda, hacerte una foto en la Torre del Oro o disfrutar de la Plaza de España. Por la noche recorre el barrio de Triana. Sevilla tiene encanto y su gente también. Del sur a una ciudad bañada por el Cantábrico. Gijón, la capital asturiana, no podía quedar fuera de la lista. Asturias tiene un encanto especial y su capital lo demuestra. Visita barrios de pescadores y disfruta de su gastronomía, desde el famoso cachopo, pasando por el pescado fresco y sin olvidar la sidra. Volvemos a cruzar el mapa para llegar a Extremadura. Cáceres fue declarada Patrimonio de la UNESCO y su casco antiguo es bien de interés cultural. Además, forma parte de una ruta histórica romana que cruzaba la península de norte a sur. Una ciudad de encanto que combina murallas de época árabe con las casas fortaleza medievales y palacios renacentistas. Te enamorarás no solo de la ciudad, sino de la comunidad autónoma al completo si la visitas. Y es que Extremadura está llena de ciudades y paisajes preciosos.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual.
No podíamos pasar por alto Castilla y León. Salamanca fue capital de cultura hace más de una década y todos sus atractivos lo justifican. Empezando por el reloj de su impresionante Plaza Mayor, piérdete por sus calles, busca la rana en la catedral de la universidad o el astronauta en el pórtico de la catedral. Y párate a observar la Casa de las Conchas.
No puedes pasear por sus calles sin enamorarte de la ciudad, y es que tiene algo especial que no se puede explicar. De Castilla y León a Castilla-La Mancha. Toledo es una de las ciudades en mayúsculas de nuestro país. Visita la Puerta de las Bisagras, la del Cristo de la Luz, y desde allí comienza un recorrido por la ciudad. Podrás ver también la pintura del Greco, el entierro del señor Orgaz. Para tener las mejores vistas de la ciudad, dirígete a los miradores situados a orillas del río Tajo.
Eso es delicia.
Nos movemos en esta ocasión a Galicia. Santiago de Compostela es una de las ciudades más visitadas, ya que es la última parada del Camino de Santiago. Su impresionante catedral, con el Pórtico de la Gloria, es uno de los monumentos para mí más bonitos del país. Pasea por sus calles, por el Parque de la Alameda o visita la Plaza de Abastos. No te vayas sin probar pescado o marisco gallego. Sin duda, Galicia tiene un atractivo especial que te hará volver todas las veces necesarias.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía.
Por último, pero no menos importante, Madrid, la capital de España, tiene un ambiente distinto a cualquier otra ciudad del país. Visita sus museos, el Prado, Reina Sofía. También pasea y visita sus monumentos. No te olvides del Retiro, la Puerta de Alcalá, la Catedral de la Almudena o de ver el atardecer en el Templo de Duero.
En chicote un agasajo postinero.
Esto es todo. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de nuestro país, que son maravillosos. Hasta la próxima.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender. Con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a sumergirnos en los grandes bosques y selvas de nuestro planeta y haremos algunas preguntas muy curiosas con respuestas que seguro que nos enseñan un montón de cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Los bosques son grandes extensiones de tierra cubiertas de árboles. Existen muchos tipos de bosques, como los de coníferas, los de caducifolios y las espectaculares selvas tropicales. En los bosques se pueden encontrar una variada fauna y flora silvestre. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué las selvas son el pulmón de la tierra? Las selvas tropicales desempeñan una función fundamental en el ciclo del oxígeno del planeta. La masa de vegetación que cubre la inmensidad de las selvas absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono. Las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno, que vuelve a la atmósfera terrestre. Esta es una de las razones por la que los ecologistas insisten en detener la destrucción de las selvas tropicales. Y si miramos un poco más arriba de la selva, veremos su techo. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es el techo de la selva? En una selva existen varios niveles diferentes. En el suelo crecen arbustos, plantas trepadoras, musgos y hongos. Reina la oscuridad y el suelo está cubierto de hojas en descomposición. El techo está formado por la copa de miles de árboles maduros. Forman una especie de bóveda que cubre la selva. En el techo viven muchos animales de la alta jungla, como las vistosas aves de colores y los monos. Por encima de esta bóveda destacan unos cuantos árboles más altos donde anidan las grandes aves de presa. Y ahora hablaremos de diferencias. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el bosque caducifolio y un bosque de coníferas? Los árboles de hoja caduca, como el roble, pierden sus hojas durante el invierno. Un roble puede alojar a más de 300 especies de animales, Las coníferas, como el abeto, están cubiertas por hojas finas o acículas, que no se pierden en todo el año. Por este motivo, las coníferas son conocidas también como árboles de hoja perenne. El bosque más grande del mundo es de coníferas y se extiende por toda la franja superior de Asia y Europa. Estos grandes bosques de coníferas prosperan en regiones frías e inviernos largos, mientras que los de hoja caduca son propios de regiones templadas. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Ciencia Alucinante, una sección que presenta Diego García.
Hola, queridos oyentes, hoy en Ciencia Alucinante descubriremos qué tienen en común una nube y un refresco. Los dos refrescan en un día caluroso, aunque también podemos hablar de ellos en términos meteorológicos. Cuando sacas un refresco del frigorífico, fuera de la botella se forman gotitas. Esto se debe a la presencia de humedad en el aire que condensa, cambia de vapor a líquido. Cuando el aire próximo a la botella se enfría en la atmósfera, las gotas de agua también se forman como resultado de un descenso de temperatura. Si te fijas, al abrir la botella observarás una especie de nubecilla en el cuello. El interior del recipiente se halla bajo una gran presión antes de abrirlo. En realidad, el líquido se embotelló a 3 veces la presión de ambiente, es decir, mayor que la de un neumático de automóvil. Una vez abierta, la presión en el cuello de la botella cae en picado hasta igualarse con la presión del ambiente, provocando un rápido descenso de la temperatura alrededor de 40 grados centígrados. El vapor de agua en el cuello se condensa en forma de nube. Y esto es lo que hemos aprendido hoy en Ciencia Alucinante. Hasta la próxima semana.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Tómate al menos un vaso de zumo de naranja al día. Así aumentarás el doble o más el hierro en el cuerpo.
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió. Y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en Anécdotas de la Historia, una que tiene que ver con la bondad y el agradecimiento. La de hoy se titula Curiosa Carta de Agradecimiento. Paseaba en un automóvil por Guipúzcoa la reina madre regente de España María Cristina de Habsburgo, Lorena, segunda esposa de Alfonso XII. Al pasar por un caserío vio una niña descalza que acarreaba una carga de leña. La reina quiso saber dónde vivía y días después hacía llegar a su casa un par de medias con dinero, dulces y golosinas. Pasados un par de meses, se recibió una carta en palacio dirigida a la reina. La remitía una niña de Guipúzcoa. La reina recordó de quién se trataba y la abrió suponiendo que era una carta de agradecimiento. Y lo era, aunque a su manera. Decía: «Majestad, vuestra bondad me ha hecho feliz. Mi padre se ha guardado el dinero. Mis hermanos se comieron las golosinas. Y el par de medias las lleva puesta mi madre porque a mí me vienen grandes». Para la niña no había quedado nada. La reina volvió a enviarle otra vez lo mismo con una nota: «Querida, ahora te toca a ti».
La Rebotica, remedios y consejos para el día a día, con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos que nos escuchéis cada programa. Hoy en mi sección La Rebotica os voy a hablar de las quemaduras en general. Pero ahora que se acerca el buen tiempo, os aconsejo que tengáis cuidado con el sol, que cada día calienta más fuerte y nos puede quemar. Así que, darse buena mano de protección solar. Deciros que las quemaduras graves siempre debe verlas un médico, pero que las leves o las escaldaduras menores se pueden tratar en casa. Las de primer grado, por ejemplo, las del sol, dañan la superficie de la piel y causan dolor, enrojecimiento e inflamación. Las de segundo grado levantan ampollas, que nunca deben pincharse porque pueden infectarse. Y las de tercer grado destruyen todas las capas de la piel y dejan expuestos los tejidos que hay debajo. Y ahora voy a enseñaros una loción que podéis preparar en casa. Tomad nota. 20 gramos de flores de caléndula. La caléndula es una de las plantas más apreciadas por el cuidado de la piel y base de la mayoría de las cremas naturales para después del sol. Sus bellos pétalos dorados constituyen un excepcional remedio para curar pieles inflamadas, actuando también sobre úlceras, cortes, rasguños, arañazos, rojeces, pieles resecas, picaduras de insectos y medusas, acné y otras irritaciones cutáneas. Y después de esta pequeña explicación sobre esta planta, seguimos. 20 gramos de hipérico. Hipérico, lo mismo os diré, que es una planta que es originaria de Europa. 20 gramos de manzanilla y un cuarto de litro de aceite de oliva virgen. Lo preparamos de la siguiente manera. Ponemos todas las plantas dentro de un frasco con el aceite de oliva. Tapamos, agitamos bien durante un rato y dejamos reposar durante 15 días, agitando de vez en cuando. Después filtramos y guardamos en un frasco oscuro. Y lo usamos aplicando con una gasa sobre las zonas quemadas. Y para terminar, os voy a proponer algunos remedios que utilizaban nuestras abuelas. Primero, en quemaduras leves, sumergimos la zona quemada en agua fría durante 10 minutos. Aplicamos remedios solo cuando se haya enfriado y puede verse la extensión de la lesión. En segundo, se puede poner miel directamente sobre la quemadura para facilitar la curación y prevenir la infección. Y por último, un trozo de patata cruda puesta sobre la quemadura produce un alivio inmediato. Espero que os hayan servido estos consejos, pero tened cuidado de no quemaros para que no tengáis que hacer uso de ellos. Hasta el próximo programa.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes. En esta ocasión, ¿son conocidos o no? Pero todas ellas, seguro, son personas o personajes. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. En común, en la literatura y en otras artes, utilizar un nombre ficticio se usa cuando un autor no quiere exponer el suyo propio o adentrarse en géneros distintos al habitual. Etimológicamente, la palabra seudónimo proviene de la combinación de los vocablos griegos pseudes y onoma, que significa nombre. Por ejemplo, Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas bajo este seudónimo. Pero cuando escribía sobre su otra pasión, las matemáticas y la lógica, utilizaba su nombre verdadero, Charles Llewyn Dodgson. Stephen King publicó varias novelas bajo el nombre de Richard Bachman, ya que decía que quería comprobar si tendría el mismo éxito que bajo su propio nombre, y ya, además, también muy famoso, aunque otros apuntan a que la razón real fue la negativa de su editorial a publicar alguna de otras obras. Jane Rowling es el verdadero nombre de la conocidísima autora de las novelas de Harry Potter, J.K. Rowling, y por el que es mundialmente conocida, pero a su vez ha utilizado otros seudónimos como Newt Scamander, Kenilworth Wiss o Robert Granbrall, en el que publicó la novela El canto del cuco, con el fin de eludir la presión sobre sus nuevas obras después de escribir la exitosa saga del famoso Niño Mago. En otras ocasiones se intenta evitar la discriminación del género. Las hermanas Charlotte, Emile y Anne Bronte en sus inicios publicaron bajo los seudónimos Currer, Ellis y Actor Well, tres seudónimos de hermanos ficticios para tres hermanas, por miedo a no ser consideradas por las editoriales por ser mujeres. Otra mujer que tuvo que firmar en su obra bajo un nombre masculino fue la matemática aragonesa María Andrea Casamayor y de la Coma, quien en 1738 publicaría el importante tratado Tirocinio Aritmético, instrucción de las cuatro reglas llanas que se sacan a la luz, como Casandro Mamés de la Marca y Arayoa, debido a que era la única manera que una persona del sexo femenino publicase un libro de ciencia en aquella época. La reina de la novela negra, Agatha Christie, tenía otra vertiente menos luctuosa y más dulce, pero quiso mantenerla alejada de su perfil habitual. Por ello, usó el seudónimo de Marie Westmacott para publicar seis libros románticos. Y para terminar, nuestro espacio nombramos a Georges Prosper Remy. Fue un historietista belga, más conocido por el seudónimo artístico de Hergé, por ser esa la pronunciación de sus iniciales invertidas, R.G., en francés. Hergé fue el creador de las aventuras de Tintín en 1929, que a día de hoy siguen ejerciendo una importante influencia en el mundo de la historieta, particularmente en Europa. Además de esta serie, Hergé creó otras con diferentes personajes, entre las que cabe señalar las aventuras de Jo, C.T. y Joko, y Kike y Floopy. Sí, queridos oyentes, nuestro espacio termina hoy aquí. Y como se nos ha quedado corto, otro día volveremos con seudónimos interesantes y hasta entonces a disfrutar de la vida.
Nos marchamos ya, pero no sin antes recordaros que han estado con vosotros aquí durante esta última hora mis compañeros Vicky, Marina, Ana, Sofía, Diego, Merche y quien os habla, José. Si os ha gustado, si os ha entretenido, si os ha arrancado por lo menos una sonrisa, ya nos damos por satisfechos y, por supuesto, os emplazamos a que dentro de 7 días, a esta misma hora, os volváis a acercar por aquí, a este punto del dial, para reencontrarnos de nuevo con nuevas secciones, porque tenemos, ya habéis visto, una variedad absoluta de ellas. Tenemos cerca de 30 secciones diferentes y, por supuesto, vamos retomando las unas, dejando otras para próximos programas. Así que nada, amigos, hasta aquí he llegado a este espacio por esta semana, a disfrutar de lo que queda y nada, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Un besazo y a disfrutar.